como les acabo de anunciar, el profesor de Derecho Internacional Privado, don Miguel Gómez Tena, nos va a hablar de un tema muy importante dentro de esta materia, como es el reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras. El Convenio de Bruselas es el régimen convencional que regula la competencia de los tribunales y el reconocimiento y ejecución de las resoluciones extranjeras en materia civil y mercantil. Muy buenas noches y bienvenido, profesor Gómez, a la revista de Derecho. El tema de esta noche es el reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras, y entonces me gustaría que nos explicara qué se entiende por reconocimiento de una sentencia judicial extranjera.
Bien, por reconocimiento, utilizamos la palabra reconocimiento en dos acepciones principalmente. En primer lugar, se entiende que a partir del reconocimiento se deja valer la decisión extranjera en sus propios términos y con sus propios efectos en nuestro Estado. En segundo lugar, también se entiende por reconocimiento la asimilación de la decisión extranjera a una decisión análoga de nuestros tribunales, ¿no? Se le atribuye en este sentido los mismos efectos. El primer concepto se basaría en lo que el libro denomina el modelo de extensión, perdón, que significa reconocer en nuestro Estado la resolución judicial extranjera con los mismos efectos que le asigne el derecho del país en el que ha sido pronunciada. En cambio, en la segunda acepción se rige por el modelo de equiparación, que implica otorgar a la decisión extranjera los mismos efectos que a una decisión nacional.
¿Qué normas del ordenamiento jurídico español regulan el reconocimiento de sentencias extranjeras, profesor Gómez?
En el ordenamiento español hay dos tipos de normas, las normas de origen convencional y las normas de origen interno. Las normas de origen convencional son los convenios multilaterales o los convenios bilaterales. A nuestros efectos, a los efectos de los alumnos, la norma más importante, sin duda, en el ámbito convencional es el convenio de Bruselas y el convenio paralelo de Lugano de 1988. Por otro lado, existen una serie de convenios bilaterales, no de tanta importancia, como por ejemplo con Italia, Francia, Alemania, Austria, etcétera. Además, hay que decir que el convenio de Luxemburgo, el convenio de Bruselas, en virtud de su artículo 55, viene a sustituir, por ejemplo, estos últimos convenios bilaterales que he citado. Existen también normas de origen interno, que están recogidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Estos son los artículos 951 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En cuanto a estas normas, me gustaría realizar una serie de precisiones. En primer lugar, hay que destacar que la Ley de Enjuiciamiento Civil contempla dos regímenes diferentes de reconocimiento: el régimen de reciprocidad y el régimen independiente de condiciones. A partir del régimen de reciprocidad, se permite reconocer en España decisiones extranjeras solo en los mismos casos y bajo las mismas condiciones que en el país de origen de la decisión se reconozcan las decisiones españolas. Y en cuanto al régimen independiente de condiciones, se establece directamente un catálogo de condiciones que el legislador español considera que debe reunir una decisión adoptada por tribunales extranjeros para que tenga fuerza en España. Debido a las expresiones un tanto arcaicas y equívocas que utiliza este artículo, quiero aclarar siquiera someramente el alcance de sus tres primeros incisos, artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En primer lugar, el artículo 954 en su primer inciso establece que para proceder al reconocimiento de una sentencia, esta debe haber sido dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal. Vamos a ver qué es esto de una acción personal. La expresión es objeto de una interpretación histórica. En principio, con ello se venía a significar que no se deberían reconocer sentencias extranjeras dictadas a consecuencias de acciones reales, es decir, de acciones relativas a los bienes. Ello excluiría de reconocimiento a toda sentencia extranjera dictada a consecuencia de una acción no personal. Ahora bien, tal consecuencia es sin duda excesiva e injustificada. Y por ello, la ratio actual del artículo 954.1 hay que buscarla en la defensa de los foros de competencia judicial internacional exclusivo de los tribunales españoles. Es decir, lo que persigue realmente el artículo 954.1 es evitar el reconocimiento en España de sentencias dictadas por tribunales extranjeros en materia que son objeto de competencia judicial internacional exclusiva para nuestros tribunales. En cuanto al segundo inciso, la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el artículo 954.2, establece que la sentencia extranjera solo se reconocerá en España si no ha sido dictada en rebeldía. Como el Tribunal Supremo ha tenido ya ocasión de afirmar, lo que realmente pretende el artículo 954.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil es evitar el reconocimiento en España de sentencias extranjeras que se dictan en un proceso desarrollado en el extranjero y en cuyo contexto se han infringido los derechos de defensa del demandado. ¿Cuáles son estos derechos de defensa del demandado? Bueno, pues partiendo del artículo 24 de la Constitución Española, que garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva, es por estos derechos de defensa del demandado serían, en primer lugar, el derecho del demandado a ser citado y emplazado en tiempo y forma, es decir, a ser citado regularmente. En segundo lugar, el derecho del demandado a ser adecuadamente representado en juicio. En tercer lugar, el derecho del demandado a que la sentencia aparezca fundada jurídicamente y sobre la base de unas pruebas mínimas. Y por último lugar, que la sentencia haya sido dictada por un tribunal competente. En cuanto al tercer párrafo, muy brevemente, el 954.3, señalar que lo que viene a decir es que la sentencia no se reconocerá si es contraria al orden público. Un momento, me dejaría hacer unas precisiones más. Quiero recordar que para proceder al reconocimiento de sentencias extranjeras, el legislador español ha diseñado un sistema que en el manual denominamos de autorización previa, es decir, que implica un control de la decisión a reconocer por parte del Tribunal Supremo a través de un procedimiento, un proceso especial de homologación que se denomina exequatur.
Bueno, ahora sí, ya he terminado. Y en cuanto a las normas de origen convencional, ¿tiene alguna observación que hacer?
Sí, a diferencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el Convenio de Bruselas es la norma convencional más importante y sobre la que nos vamos a basar nosotros y la que vamos a centrar toda nuestra atención. Quiero señalar que parte del Convenio de Bruselas parte del principio de reconocimiento automático de las resoluciones dictadas por un Estado parte en el territorio de Bruselas, tal y como se establece en el artículo 26.1. Ello significa que toda decisión dictada por órganos jurisdiccionales de un Estado parte en el Convenio de Bruselas puede ser invocada directamente ante las autoridades de cualquier otro Estado parte sin necesidad de haber superado previamente un procedimiento de homologación, un procedimiento de exequatur. Se parte, en definitiva, de una presunción favorable al reconocimiento, de modo que la resolución judicial extranjera viene tratada como una resolución nacional. En este sentido, bastará exclusivamente con que la autoridad del Estado requerido, es decir, nuestros tribunales en este caso, ante el que se invoca la resolución extranjera, controle los requisitos de reconocimiento que están recogidos en el artículo 27, 28 y siguientes, orden público, etc. Ahora bien, solo cuando surjan dudas sobre la concurrencia de los presupuestos o requisitos del reconocimiento, se abre la posibilidad de oposición al reconocimiento de la resolución y entonces hay un cauce previsto, hay un procedimiento previsto a partir del artículo 26.2. También cuando se pretende la ejecución de la resolución judicial extranjera es preciso acudir a un procedimiento específico, que es el que está recogido en los artículos 31 a 45 del convenio.
Profesor Gómez, ¿qué resoluciones judiciales extranjeras son susceptibles de reconocimiento?
Bien, en principio depende de qué cuerpo utilicemos, de qué cuerpo legal utilicemos, si utilizamos la Ley de Enjuiciamiento Civil o el Convenio de Bruselas. A estos efectos me gustaría llamar la atención al alumno si el Convenio de Bruselas es aplicable, para lo cual debe saberse perfectamente en qué materias, para qué materias es aplicable el Convenio de Bruselas, artículo 1, materia civil y mercantil, con las excepciones que se recogen, y eso por un lado, y la Ley de Enjuiciamiento Civil por otro. Si lo que se aplica es la Ley de Enjuiciamiento Civil, bueno, pues todas las materias de derecho privado, ¿no? Es decir, derecho civil, mercantil y laboral. Ahora bien, en el sistema de derecho autónomo, en el sistema que regula la Ley de Enjuiciamiento Civil, solo serán susceptibles de reconocimiento las resoluciones finales de un proceso, ¿no? Es decir, las resoluciones firmes. Se excluyen, por tanto, las medidas provisionales o medidas cautelares, las sentencias que hayan sido dictadas en un proceso ejecutivo, las resoluciones de jurisdicción voluntaria y también las transacciones judiciales. En cambio, el convenio de Bruselas es mucho más flexible y permite el reconocimiento de cualquier decisión judicial de un tribunal de Estado parte sin que la sentencia deba ser firme. También, además, son susceptibles de reconocimiento las medidas provisionales y cautelares y resoluciones de actos de jurisdicción voluntaria, así como las transacciones judiciales.
¿Los laudos arbitrales extranjeros cómo se reconocen en España, profesor Gómez?
Bien, en el texto se hace alusión brevemente, se apunta que existe un procedimiento, bueno, el procedimiento está regulado en la ley de arbitraje a partir del artículo 56, pero en España está en vigor el convenio de Nueva York de 1958 sobre el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros. Hay que señalar que este convenio, un convenio muy importante, tiene más de 140 ratificaciones, tiene para nuestro ordenamiento el carácter erga omnes, es decir, se aplica sin condición de reciprocidad. Eso quiere decir que basta que España haya ratificado ese convenio para que se aplique el reconocimiento de cualquier laudo extranjero, con independencia de que haya sido dictado en un Estado que sea parte o no del convenio. Por lo tanto, en la mayoría de los supuestos, por no decir todos, se encuentran englobados en este convenio, y para reconocer un laudo arbitral extranjero en España habrá que recurrir a las normas de este convenio, y por tanto las normas del artículo de la ley de arbitraje, artículo 56 y siguientes, están prácticamente desplazadas, no serán prácticamente nunca de aplicación.
Pues entonces, si le parece bien, para concluir el tema de esta noche, ¿nos podría dar un pequeño resumen de cuáles son los conceptos o las ideas más importantes que hay que tener en cuenta a la hora del estudio de esta materia?
Bien, el alumno debe distinguir que clarísimamente que existen dos regímenes diferentes a partir de las normas que hay, las normas convencionales y las normas de la ley de enjuiciamiento civil. Es importante que los alumnos tengan claro que el régimen convencional tiene prioridad sobre el régimen autónomo, sobre las normas de la ley de enjuiciamiento civil. Y por tanto, si se le plantea un caso o una pregunta sobre un reconocimiento de una sentencia extranjera en España, lo primero que tendrá que comprobar es si el régimen convencional, en este caso el convenio de Bruselas, básicamente, nos vamos a centrar en el convenio de Bruselas, es de aplicación o no es de aplicación. Es decir, tiene que tener muy claro qué materias pertenecen a su ámbito de aplicación y cuál es su ámbito, desde el punto de vista material, cuál es su ámbito de aplicación también territorial. Una vez que distinga si la sentencia entraría en el ámbito de aplicación material del convenio o no, ya aplicará nos explicará en qué consiste más o menos el procedimiento de reconocimiento del convenio de Bruselas. Si la materia que ha regulado la sentencia no es objeto, no está incluida en el ámbito de Bruselas, deberá explicar en qué consiste el reconocimiento a partir de las normas de la ley de enjuiciamiento civil. Quiero hacer especial hincapié en esto porque normalmente en experiencias anteriores los alumnos vienen aplicando indiferentemente el régimen convencional sin pararse a observar si la sentencia, en la materia de la sentencia, entra en el ámbito de aplicación del convenio o no.
Bueno, pues también ya para finalizar ahora sí, como sabe, dentro de 3 días, el próximo lunes, se inician los exámenes, las primeras pruebas presenciales que tendrán que pasar los alumnos. ¿Tiene alguna observación que hacer cara a estos exámenes?
Bueno, simplemente recordar, ya lo dijimos en ocasiones anteriores, que con motivo del retraso en la publicación de las unidades didácticas, decidimos excluir el tema 10, derecho de extranjería. No será objeto de examen ni ahora, ni en la convocatoria de septiembre, ni en la convocatoria de diciembre 99. Eso en cuanto al contenido de la asignatura para este primer parcial. En cuanto al examen, recordarles que son 8 preguntas con espacio tasado, pero a diferencia del año pasado, 4 de estas preguntas que tienen espacio tasado, 4 saldrán de un caso práctico, es decir, formularemos 4 preguntas con espacio tasado teóricas, luego un caso práctico, y a partir de ese caso práctico, 4 preguntas también con espacio tasado para contestar.
Pero en teoría son todas las preguntas para contestar, quiero decir,
evidentemente
que no es que
sí,
haya...
pero son 4 teóricas y las otras 4. El alumno ya más o menos sabe a qué me refiero, y las otras 4 son más prácticas, es decir, salen de un caso práctico y ya lo que tiene que ver es qué normas aplica, se deja aplicar, etcétera, ¿no?
Bueno, yo espero que estas indicaciones...
Sí, simplemente a diferencia del año pasado, eran 8 preguntas y luego un caso práctico donde se podía extender. Este año simplemente son 4 y 4.
Bueno, imagino que de todas maneras muchos de los alumnos que se vayan a examinar...
Deben saberlo ya.
No, o sea, es la primera vez a lo
mejor
que se examinen, ¿no? Bueno, pues esperamos que estas indicaciones suyas les sirvan mucho a la hora de examinarse y lo tengan en cuenta. Muchísimas gracias, profesor Gómez, por haber estado aquí esta noche con nosotros en la revista de Derecho.
Muchas gracias y buenas noches.